con Carmen Cerván. Va de cultura. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ahora desde Málaga para toda Andalucía, te hablo de cultura. ¿Qué mejor manera de empezar el fin de semana que con una visita a la Alhambra? Bueno, y verás por qué, porque hay un motivo de peso. Y es que allí se está celebrando Cultural, con ALH, de Alhambra, que es un encuentro internacional de literatura contemporánea que reúne hasta el domingo a grandes figuras del pensamiento, la música, la poesía y el arte en espacios emblemáticos del monumento. Quiero saludar a Rodrigo Ruiz Jiménez Carrera, que es gerente del Patronato de la Alhambra y el Generalife. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Desde una radiante Granada.
¡Ay, qué maravilla! ¿Cuál es la razón de ser de Cultural? ¿Por qué nace este encuentro?
Este encuentro nace con una vocación de ser un encuentro dinámico, de producción. Un encuentro en el que pues tengamos esta maravillosa ciudad y Alhambra que inspira y que eso al final se transforme en una nueva creación, se transforme en lo que yo siempre de broma digo que son los cuentos de la Alhambra del siglo XXI, ¿no? Tenemos que no solo estar radiantes y maravillosos y hermosos como estamos, sino además ser un factor de dinamismo en el mundo cultural de Andalucía. Y en este sentido, tenemos un cultural que es algo nuevo, algo distinto, algo que también apoya nuestra aspiración a la capitalidad cultural europea, por supuestísimo, y que intenta ser una forma novedosa de vivir la cultura y de producir cultura.
Ahí me detengo en ese adjetivo que acabas de usar, una manera novedosa. ¿Por qué es un evento novedoso? ¿Qué tiene que no tengan otros encuentros literarios?
Bueno, primero tiene el digamos que la misma... la misma dimensión de un encuentro en un lugar como la Alhambra, con 6 escenarios distintos, 3 y 4 actividades realizándose en paralelo, tiene ese efecto de que es algo que nunca se ha hecho en el mundo patrimonial, evidentemente con el total respeto a la conservación y al cuidado de nuestro maravilloso palacios y jardines, ¿no? Pero sobre todo yo te diría que lo que es novedoso son los diferentes formatos que tenemos, que son formatos en los que generamos encuentros, siempre intentando que sean con autores locales, andaluces, de Granada, y autores que vengan de fuera, autores que vengan de Argentina, de India, de Estados Unidos. Y esa idea de sentar diferentes culturas, diferentes ideas, diferentes formas de ver la vida y la literatura, es lo que queremos que después, que tenga esa chispa creativa y que, insisto, en diferentes formatos, en un formato de sentados en una jamuga ante un maravilloso albaicín que resplandece en esta tarde de otoño. Ese tipo de ideas de cruce de jinetas, por ejemplo, en donde tenemos a los troveros de la Alpujarra, que son los que recogen la tradición oral nazarí, que los vamos a sentar con los traperos, que son esa nueva tradición urbana, ¿no? Esa nueva literatura urbana, y vamos a ponerlos a hacer en el cruce de jinetas un momento en el que ellos puedan crear y dialogar y que pueda salir algo nuevo, ¿por qué no?
Los primeros actos de este cultural ya están en marcha, han comenzado a las 5 de la tarde, nada, en un ratito a las 7 va a tener lugar el acto inaugural, que es uno de los eventos más esperados, diría yo, de toda la programación por el nivel de su protagonista, con el escritor, autor de obras como Hijos de la Medianoche, con Salman Rushdie. ¿En qué va a consistir ese acto inaugural que ha despertado tanta expectación?
Pues sí, la verdad es que tenemos una inauguración de lujo. Realmente nosotros ya empezamos el lunes con una serie de talleres, que eso es otro elemento innovador, talleres a ciudadanos para que la gente pueda analizar y pueda incluso componer. Pero el primer evento va a ser a las 5, pero la inauguración oficial va a ser efectivamente con esta conferencia de probablemente el que sea el novelista vivo más importante del momento, que tiene una vinculación con Andalucía muy, muy grande. Yo no sé si todo el mundo sabe que su apellido en realidad es el apellido de Averroes. El padre del señor Rushdie se cambió de apellido en homenaje a Averroes, y él tiene, pues siempre ha tenido una vinculación muy especial con Andalucía y ha venido ya varias veces a la Alhambra. Entonces, bueno, pues para él este es un momento emocionante y ha sido, de hecho, él el que ha puesto todas las facilidades y toda la voluntad en ser el que inaugure este encuentro, que bueno, pues yo creo que va a ser por los números que vamos a tener de personas. Tú piensas que mañana es probable que tengamos 3.000 personas a la vez en diferentes puntos de la Alhambra, escuchando, atendiendo y viendo cómo se crea cultura, ¿no? Y eso, pues en sí mismo, yo creo que ya nos sitúa nada más nacer pues a la vanguardia de los encuentros de este tipo en toda Europa.
¿Y este encuentro se va a desarrollar en paralelo con las visitas habituales de la Alhambra?
Por supuestísimo, siempre que hacemos algo, eso lo decimos, ¿no? Y mientras tanto hay 9.000 personas que entran, salen y se enamoran de la Alhambra. Eso se da por descontado.
Hemos hablado, ya nos has dado algunas pinceladas de algunos eventos que van a tener lugar en el marco de este cultural. Dame alguna cita más, destácame algo más que vaya a pasar este fin de semana para animar a los oyentes que anden por ahí. Bueno, y pues, si todavía hay entradas, que no lo sé, que eso me lo tendrás que confirmar tú. Pero bueno, cuéntame alguna cosa destacada del fin de semana.
Bueno, pues yo creo que muy destacado tenemos el encuentro entre Chuspato y Young Beef, que es un joven muy exitoso trapero granadino, que bueno, viene a nosotros no solo por el hecho de ser un granadino que triunfa en el mundo, sino además porque es un autor al que se le están estudiando sus letras en las facultades de Filosofía y Letras de toda Latinoamérica y España. Y ese encuentro, pues yo creo que va a ser uno de los momentos más especiales en donde, bueno, pues pegamos ese impulso con la cultura de alto nivel, ya te digo, gente que está siendo estudiada en las facultades y la creatividad, ¿no? Estamos con mucha expectación de, bueno, pues nuestro granadino internacional, cómo aterriza aquí en la Alhambra, ¿no? Y ese te diría que es probablemente uno de los momentos más emotivos que vamos a tener.
Pues aunque ya se han ido celebrando talleres a lo largo de la semana, te lo hemos contado aquí en COPE Andalucía, entre hoy y el domingo se celebra en la Alhambra de Granada Cultural, un encuentro internacional de literatura contemporánea que reúne a grandes figuras del pensamiento, la música, la poesía y el arte en espacios emblemáticos de este maravilloso monumento, cuyo gerente del patronato de la Alhambra y el Generalife es Rodrigo Ruiz Jiménez Carrera, que nos ha acompañado esta tarde aquí en Andalucía Va de Cultura. Rodrigo, que vaya muy bien este fin de fiesta en la Alhambra. Gracias.
Muchísimas gracias y siempre os esperamos aquí en la Alhambra y en Granada.
Andalucía Va de Cultura, con Carmen Cerván.
¿Cómo será esa casa que un día construiste, que habrá colgado en las paredes, que te miran cuando te desvistes? ¿Y cómo será el suelo? ¿Y qué alfombra elegiste? Al fin será blanco el sofá. Y me pregunto con quién lo escogiste.
Esta que escuchas es una canción recién estrenada hace solo unas horas, en la que se unen Camilo y Vanessa Martín, el colombiano y la malagueña. Esto se llama Maldita Mudanza.
Pude haber sido yo y no supe quedarme. Me pudo el corazón de este nómada indomable. Mi maldita mudanza no deja de empujarme. Ese lugar sin mí me duele porque es de otro alguien. Tú estabas haciendo el fuego. Tú estabas haciendo el fuego. Tú estabas haciendo el fuego. Y yo haciendo el equipaje.
Ahora vamos a trasladarnos en el tiempo, porque te quiero llevar al 16 de diciembre de 1900. Ese día, un fuerte temporal azotaba el litoral malagueño. A unos 700 metros de lo que hoy es el puerto de Málaga, la corbeta de la Marina Imperial Alemana Neisenau luchaba contra el fuerte viento y las grandes olas. A bordo se encontraba una tripulación de 466 personas. Ante la magnitud del temporal, el capitán manda encender las calderas de vapor para dar potencia a las máquinas y esquivar ese temporal. Pero en ese momento ocurrió algo inesperado.
Para levantar la presión de la máquina de vapor necesitaban un buen rato, una hora, hora y pico, para dar potencia para que el barco saliera. Y en ese tiempo en que estaba la máquina aumentando presión para tener eso, el ancla que estaba echado en el fondo, con el viento, con las mareas, con el oleaje, se empezó a mover del suelo.
Según cuenta aquí en COPE el periodista e investigador de temas marítimos, Juan Carlos Silvetti, sin la fijación del ancla, el barco, que todavía no tenía potencia en los motores para poder maniobrar, fue arrastrado hacia las rocas por ese temporal.
Y dio un golpe y dio la mala suerte que dio cerca de donde estaba la zona de la sala de máquinas. Y entonces se produjo una vía de agua, la vía de agua fue más importante y entonces, pues claro, ahí se quedó el barco ya. Hubo gente de la gente que pudo saltar del barco a la escollera, unos 30, 30 y tantas personas, y el resto, pues, a verlas venir.
El impacto se produjo a las 11 menos 10 de la mañana de aquel 16 de diciembre de 1900. En poco más de media hora, la fragata Neisenau se había hundido. 41 personas murieron en el naufragio.
Murió el capitán, murió el jefe de máquina, murió el primer oficial, murieron los principales, ¿no?
El resto de la tripulación pudo salvar la vida. Algunos consiguieron agarrarse a las rocas, otros fueron ayudados por malagueños que se encontraban presenciando la catástrofe.
Hubo gente que estaba por allí, gente de pescadores y tal, que hicieron lo posible para ayudar. Se habla de que echaron unos cabos desde tierra para coger a la gente. Salieron varias barquitas, varias lanchitas, varios pesqueros a salvar a la gente de forma heroica.
Las crónicas de la época engrandecieron el valor del pueblo malagueño y el gobierno alemán se mostró muy agradecido por un gesto que un año después del suceso quedaría para la historia como parte del escudo de la ciudad de Málaga.
Málaga recibió por parte de la reina regente, María Cristina, en 1901, un año después, una proclamación que aparece en el escudo de Málaga que dice que Málaga es muy hospitalaria. Se recogieron a los heridos, se llevaron a los heridos al Hospital Noble, casas de socorro y tal, se atendió muy bien a la gente, ¿no?
Por su parte, el gobierno alemán regaló a Málaga el conocido como Puente de los Alemanes, que cruza el cauce del río Guadalmedina a su paso por el centro de la ciudad. Te cuento la historia de la corbeta alemana Neisenau, hundida frente a Málaga el 16 de diciembre de 1900, porque hemos conocido un programa de actos para conmemorar el 125 aniversario de aquel naufragio en el que, como te contábamos, perdieron la vida 41 personas de la tripulación. Las actividades se van a celebrar a lo largo del último trimestre de este año y también en enero de 2026. El objetivo es poner en valor los vínculos sociales y culturales entre Málaga y Alemania a través de un programa de exposiciones, conciertos, conferencias y proyecciones relacionadas con el evento. También se ha previsto la creación de una web temática y el diseño de una ruta que recorrerá los lugares más emblemáticos en los que se desarrollaron los acontecimientos. Las conmemoraciones principales tendrán lugar el día exacto del aniversario, es decir, el 16 de diciembre, con un acto en el lugar del puerto en el que colisionó esta corbeta. Ese día también habrá una misa ecuménica con oficiantes protestante y católico, que son las dos religiones que profesaban los tripulantes del barco, una misa que tendrá lugar en la Catedral de Málaga. Además, habrá una ceremonia en el cementerio inglés de Málaga, donde reposan los restos de algunos de los marineros fallecidos. Y hasta allí te quiero llevar esta tarde. Tuvimos oportunidad de hablar con el vicepresidente de la Fundación del Cementerio Inglés, Jaime Aguilera, a quien le preguntamos, por ejemplo, por la historia de este camposanto fundado en 1831.
Bueno, pues la historia es que en ese momento no está permitido el enterramiento de no católicos en ningún camposanto. Entonces se suelen enterrar, generalmente era de noche, sin que hubiera ninguna comitiva, ocultos, y se tenían que quedar los cadáveres en las playas, donde fueran. Entonces, claro, eso el cónsul británico en ese momento en Málaga, en 1830, que es William Marr, pues ve que es una situación un poco digna para sus súbditos no católicos. Entonces se le pide un terreno al gobernador Manso en esa época, que se le cede en el antiguo Camino de Vélez, que en ese momento es un territorio con chumbera abandonado, y entonces allí se crea un camposanto para que los no católicos puedan enterrarse de una manera más digna, no como hasta ese momento.
¿Y cuál es hoy? ¿Cuál es hoy el atractivo patrimonial, incluso turístico, del cementerio inglés de Málaga, pasados todos estos años? ¿Cómo sí. es ese atractivo? ¿Cuál es?
Bueno, pues tiene varios planos. Como ya he dicho, tiene un atractivo botánico, porque es un jardín, tiene muchísimas especies de todo el mundo. Tiene un atractivo monumental y artístico de varios monumentos funerarios de cerca de 20 países de todas las confesiones, en todos los idiomas. Entonces es también un atractivo añadido. Y luego, para mí es muy importante el simbolismo que tiene, que es un simbolismo de los 200 últimos años, de los dos últimos siglos de la historia de Málaga, que están allí perfectamente reflejados. Desde el fusilamiento de Torrijos hasta el Hospital Noble, hasta llega el Brennan, o hasta el último que ha decidido allí poner sus cenizas, que es Miguel Romero Esteo. O sea, la historia de los 200 últimos años está perfectamente reflejada en el cementerio inglés de Málaga.
Esta es la historia del cementerio inglés de Málaga, donde descansan los restos mortales de algunos de los fallecidos en el naufragio de la corbeta alemana Neisenau, del que se cumplen 125 años, aniversario que se va a conmemorar con un programa de actos en la ciudad. Y vámonos ahora hasta un lugar de Andalucía que es tan atractivo para, por ejemplo, un plan fin de semana como el que comenzamos ahora, un lugar que es Ronda. Allí del 21 de octubre al 11 de noviembre se va a celebrar la edición número 14 del curso formativo Aula Joaquín Peinado, organizado por la Fundación Unicaja de Ronda. Emilia Garrido es la responsable de Artes Plásticas de la Fundación Unicaja. Emilia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Son ya 14 ediciones. Vamos a explicarle a los oyentes qué es el Aula Joaquín Peinado, que sea todo un clásico para la Fundación Unicaja.
Pues sí, efectivamente, el Aula Joaquín Peinado, que está totalmente vinculada al Museo Joaquín Peinado, el museo monográfico del artista rondeño aquí situado en la ciudad de Ronda, y aparte de su colección permanente que tenemos abierta todos los días del año, bueno, pues organizamos una serie de actividades formativas. Y dentro de esas actividades formativas o programa educativo, en este año 2025, bueno, pues tenemos el Aula Joaquín Peinado y su ya 14º curso de formación. Un curso de formación que va dirigido, bueno, pues a profesionales de todos los sectores, ¿de acuerdo? A estudiantes y al público en general. Y ahí impartimos materia histórico-artística, que están vinculadas, bueno, pues con nuestro patrimonio, con el patrimonio fundamentalmente de la Fundación Unicaja Ronda. Y este año, como tema, un tema transversal que hemos elegido, porque todos los años tenemos que elegir un tema que esté relacionado con el patrimonio. Bueno, pues este año hemos decidido hacer uno que esté relacionado, temáticas relacionadas con representaciones artísticas que son menos estudiadas, que están como dejadas de lado y parece uh-huh. que tiene menos proyección, ¿no? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, ¿no? El 21 de octubre tenemos una conferencia sobre la imagen de moriscos en la cultura visual hispánica, es decir, las representaciones de los moriscos en el arte del siglo XVI, y lo que se habla es de cómo eran, bueno, pues, sus particularidades físicas, formas de vestir, costumbres, etcétera, que lo vemos a través de esas representaciones pictóricas, escultóricas o dibujos, ¿no? O, por ejemplo, hay una charla que se llama Más allá de Manila, que va a tratar sobre la ebraria, que es la realización de piezas y objetos artísticos en marfil, ¿vale? Que la mayoría provenían de Filipinas durante la Edad Moderna, ¿no? Y que se utilizaban tanto, bueno, en las joyas de uso personal como también en otros objetos de carácter religioso y de más pequeño formato. Después, el 28 de octubre, tenemos una conferencia muy interesante sobre la arquitectura pintada en Málaga y la provincia, ¿no? Que cada vez se rescatan más, ¿no? De esas fachadas pintadas, ¿no? En la provincia de Málaga del siglo XVII, fundamentalmente, y que es casi ya una seña de identidad. A continuación tenemos una conferencia que me parece muy interesante, que va a hablar sobre patrimonio arquitectónico y etnográfico del medio rural, que también es destacable, ¿no? Porque en los últimos tiempos hay bastante estudios de investigación, sobre todo en la Serranía de Ronda. Hay también otra conferencia el 6 de noviembre que va a hablar sobre el Guadamesí. ¿Qué es el Guadamesí? Pues no es un el relieve en cuero o piel, ¿no? Para decorar objetos, muebles, paredes. Y después, por último, el 11 de noviembre tenemos una que va a tratar sobre artes decorativas en general. ¿Qué son las artes decorativas? Las artes consideradas antiguamente las menores, pues sobre el textil, la madera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo?
Es toda la programación desde el 21 de octubre hasta el 11 de noviembre. Emilia, hay algo que quiero destacar, porque me decías, es un aula formativa que está abierta pues a cualquiera que quiera acudir, pero les va a interesar especialmente a los profesores de Ronda y de la comarca de la Serranía. ¿Esto por qué?
Efectivamente, esto es un curso que organizamos con el CEP. Nosotros somos los organizadores, pero colaboran el CEP de Ronda, porque el CEP de Ronda puede certificar 10 horas lectivas al profesorado en activo en Ronda y la Serranía, ¿de acuerdo? Y después colabora también la UNED de Málaga, porque la UNED de Málaga va a certificar esas horas lectivas al resto de personas, es decir, a todos los inscritos. Entonces, claro, interesa muchísimo al profesorado en activo, porque esas horas lectivas, bueno, pues para su currículum es muy interesante, lo mismo que para el resto de personas inscritas también, que lo va a hacer lo propio la UNED de Málaga. Entonces, contamos con estas dos instituciones colaboradoras que nos parece, bueno, porque le da al curso, bueno, por una relevancia bastante destacable.
Un curso del que hay que destacar que, bueno, esto siempre lo hace más atractivo cuando hablamos no solo de teoría, sino también de práctica. Es el caso del aula Joaquín Peinado, ¿no?
Efectivamente, porque estamos hablando de cursos teórico-prácticos, es decir, no solo se imparten teorías, sino que también hay una parte de práctica, con lo cual resultan cursos más interactivos y cursos, bueno, pues desde nuestro punto de vista, bastante más productivos.
Los interesados en acudir a alguna de las sesiones de este curso formativo en Ronda, ¿cómo se pueden inscribir?
Lo suyo es bajarse de la página web de la Fundación Unicaja, Fundación Unicaja Ronda. Se pueden bajar el boletín de inscripción donde está toda la información y en ese boletín se rellenan sus datos y se manda por correo electrónico a una dirección que es aulajoaquinpeinado@fundacionunicaja.com. De todas formas, toda la información está en la web de Fundación Unicaja, ¿de acuerdo? Pero o bien pueden llamar Museo Joaquín Peinado en el teléfono 952-87-1585 y ahí se les facilita toda la información.
Facilidades,
de acuerdo, como quieran.
Facilidades todas, desde luego, para poder participar en este aula Joaquín Peinado, la edición número 14 de este curso formativo, del 21 de octubre al 11 de noviembre, con sesiones de 6:30 a 8:00 p.m. en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Ronda. Emilia Garrido, responsable de Artes Plásticas de la Fundación Unicaja, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias siempre a vosotros.
Andalucía va de cultura, con Carmen Cerván.
Ando manejando por las calles que me desastre, oyendo las canciones que me marcaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide.
Y este fin de semana está en Andalucía el colombiano Manuel Turizo. Está en concierto mañana sábado en Málaga y el domingo en Granada. Esto es Andalucía va de cultura, tu cita con la cultura en Copia Andalucía, con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja. Nos encontramos en 7 días. Ahora la radio sigue.